Radio Nacional Folclórica presenta Mariano del Mazo.
Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. Llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vida a las y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celo, y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras, de Santa Lucía.
Muy buenas tardes, amigos, amigas. Qué lindo estar aquí. Como todos los días en Nacional Folclórica, hoy estamos todos con camisita, algunos los vi con corbata. Bueno, vamos todos al CCK a saludar a Héctor Larrea, que hoy es el día de la celebración del cumpleaños, que fue ayer, los 80 años de Héctor, de nuestro compañero. Y bueno, es un día especial, va a haber un montón de artistas desfilando en el escenario del CCK, así que ustedes ya saben, están invitadísimos. Yo calculo que ya estará agotado, pero bueno, siempre hay algunas entradas que se caen sobre la hora. Bueno, estoy muy contento, arrancamos con la voz de Ignacio Corsini, el caballero cantor. Cada vez que voy por la calle Otamendi, ahí cerca del Parque Centenario, trato de acercarme a una de las casas de Ignacio Corsini. Es una casa muy humilde, hay un pequeño recordatorio de que ahí vivió, en ese solar, como se suele decir, el gran Ignacio Corsini, haciendo este valsecito, La Pulpera de Santa Lucía, que corresponde a uno de los tantos valses federales realizados por la dupla Blomberg y Maciel. Y ahora, en un ratito, vamos a estar con un artista gigante, gigante, y además compañero de esta radio, que tomó poemas y textos de Blomberg y los musicalizó para cantarlos, por ejemplo, este tema.
Aquí estoy con los chinos y la dos irlandesas, que llegaron a bordo del Jamaica Malú. Máquina mayor tiene ojos como turquesa y bebellín en este viejo bardel del sur. Nancy, la menor de ella, parece una gitana, pero nació en el barrio más pobre de Dublín. Arden sus ojos negros y una pasión lejana, y en su pálida frente hay una cicatriz. ¿De dónde la trajeron los chinos taciturnos? Maggie me habló al oído, los conocí en Shanghái. En el bar se morían los murmullos nocturnos, y en los labios de Nancy se apagaba un cartón. Yokohama, Maggie me amó las noches siniestras del sur. Me hablaba de su vida errante y una llama de pasión palpitaba en su mirada azul. Nancy junto a nosotros cantaba dulcemente canciones misteriosas de la China y el mar, quien la llevó de Irlanda al infierno de Oriente. ¿Y por qué la trajeron los chinos de Shanghái? Pero yo amaba a Nancy en el gran de San Moreno. Los chinos silenciosos miraban a las dos. Las casuchas dormían bajo la luna llena, y en los negros navíos temblaba un resplandor. Una noche tu canción queda trunca, los chinos dormitaban un borracho de Shandong. Pobre Maggie, esa noche bebió más gin que nunca y se arrojó a las aguas oscuras del sur.
Nancy, Nancy, una noche Nancy, Nancy, como la llama, ¿viste?
Increíble.
Ahí hay un aporte de los intérpretes.
Qué grande,
¿no?
Tata Cedrón, ¿eh? Señores.
Gracias, escuchamos querido. Las dos irlandesas de Blomberg y Cedrón.
¿Qué sí. haces, Tata? Bueno, siempre con cosas locas, me encanta.
Y a mí me parece, bueno, mira, aténdeme, si hay alguien que quiere a Blomberg y Maciel, soy yo. Me parece, siempre lo digo.
Nos criamos.
A mí te digo, pero por ejemplo, me halagan porque dicen que soy el único que hizo, que el primero que empezó a hacer poesía con música, con un disco con poesía y música, que es el de Hellman, en el año 64, que fue autogestión. Que también, cuando ahora vienen los chicos jóvenes que sacan con esos sindicatos que hay de música joven y florean con que hay que ser autogestión, no se olvidan de que el primer disco de autogestión se hizo acá en el 64, en el 64, claro, madrugada.
Aquel de Hellman.
Madrugada, bueno. Entonces yo siempre digo, no, antes que nosotros estuvo Blomberg y Maciel, porque Blomberg era un escritor que hacía ensayos, que hacía novelas, que no era letrista de canción solamente,
claro, bueno,
como hubiese sido Cadícamo, que con todo el respeto, ¿no? Pero que un escritor que escribía novelas, ensayos y teatro, como Blomberg, hizo con un solo músico que fue Maciel una obra, dice, una obra extraordinaria.
Qué
aparte,
interesante, Tata, porque te metiste, vamos a dar la data dura. Acaba de salir un disco, o sea, estamos en exclusiva, recién pasamos este tema,
sí,
Las dos irlandesas, que es de un poema de Blomberg, musicalizado y cantado por el Tata y por el Cuarteto Cedrón. Y agarraste a Blomberg, Héctor Pedro Blomberg, que fue, como vos decías, ¿no?, quien formó dupla con Maciel, que era un músico negro,
sí,
que es uno de los tantos atajos que se ha tomado para hablar del origen negro del tango, ¿no?
Sí, sí, bueno, había muchos, sí, sí. Afrodescendiente, le dicen.
Claro, tomaste un poemario de Blomberg y acaba de salir, entonces, Jamaica Marú.
que es un que barco. Es ese un barco que solamente viene. O sea, la historia esta es extraordinaria. Son dos irlandesas que vienen de Shanghái en un barco, el Jamaica Maru, con dos chinos. Y terminan en el Dock Sur, loco. Bueno, mal,
bueno,
mal.
Tata, contame, ¿quién fue Blomberg?
Bueno, Blomberg fue un escritor nacido en el 1890, hijo del abuelo era marino noruego, y la mamá era López, era de la familia los López de Paraguay, del general López.
Del mariscal, acá sí. Lo tengo, no lo sí, sé, sí, lo sí. Estoy, me estoy enterando. Sí.
Solano López. Bueno, y Solano López fue con la guerra de la Triple Alianza, esa injusta guerra que se hizo contra un país latinoamericano para dominarlo por problemas económicos y de imperialismo, y no se entregó. Vos sabés que Solano López se metió en la selva y no se rindió Paraguay. En la guerra de Triple Alianza, no se rindieron, él desapareció. Que después Perón, que fue extraordinario, en el 74 le entregó los trofeos a Paraguay, fue él a llevar los trofeos a Paraguay, devolver los trofeos de guerra que habían perdido los paraguayos, que se habían llevado otros argentinos, uruguayos y brasileños.
Sí, los botines de guerra.
Claro, ¿entendés? Bueno, y ese López...
De esa sangre venía
viene a ella, Blomberg. Que era una tipa cultísima, escritora, era traductora, la mamá. Y de ahí viene esa formación, el padre era ingeniero, algo así, un tipo bueno que habían estudiado. Bueno,
pero Blomberg, vos decías, ¿no? Nació en 1889, sí. Más o menos la misma generación de Gardel, de Borges.
Sí, en el 90, sí.
Claro, y vos decías, bueno, fue poeta, guionista, periodista, algún defecto tenía que tener, periodista.
Peronista.
No, era, bueno, ahora quiero hablar del rosismo... De Blomberg, porque él es el autor de todos esos valses que hablan de la mazorca, que hablan del rosismo.
Sí, lo que te quiero decir solitario es también,
que en aquellos primeros años del siglo XX, era muy común que los grandes letristas del tango también fueran otras cosas. Pensemos simplemente en los grandes poetas, ¿no? Manzi, sí, eran de todo.
Sí, sí, ahora yo te dime, pero más letrista, o sea, el que fue más fue... casualmente Blomberg, que novela, muchos cuentos antes de escribir, claro. Después en los años 30 escribió él las canciones, ¿te das cuenta?
Tata, ¿y dónde viene esa fascinación de Blomberg por Rosas?
No tengo ni idea, yo agarré lo de porque él era un investigador también, un tipo que hizo entrevistaba gente, y él me enganchó, naciendo en el 90, a gentes en el año 10, 20, o en el año 10, cuando tenía 20 años, a descendientes de la época de Rosa, claro. a negros, porque él mucho con los esclavos trabajó él. Viste, la tejedora de San Telmo, cuando hace Lindo es el Sol de Mayo, es una negra que le lleva un regalo, a un anillo a su enamorada. Él hizo una investigación muy grande con toda la comunidad africana en Argentina desde la época de Rosa. Y en esa época había descendientes, claro. Y él los investigó y habló con ellos.
Que justamente fue la guerra de la Triple Alianza la
claro,
que acabó con...
Claro, y
con
después... Él, a mí lo que me parece extraordinario es que él nació en el 90, Tuñón nace en el 5, y Tuñón a mí me dijo que él y Olivari salen de Blomberg.
Qué interesante.
¿Entendés? Entonces yo estoy juntando. Porque aparte el que lo rescata, ahí lo dice la nota von der Breeder, el que rescata en el 50 lo revive, aparte porque, o sea, en el 30 fue genial, era famosísimo Blomberg. ¿Qué pasa?
Estamos con el Tata Cedrón aquí en Nacional Folclórica. Pasaron 17 minutos de las 17 justo. Y vamos a convocar, Caro, a los oyentes. Y primero quiero saludar a todo el equipo, a Ulises Mendoza en la operación técnica, a Norberto Pacera, Paola Escobar, Gastón Rabinovich, que vino con una sonrisa, que la del Guasón trajo hoy, el gallinacio. Hoy vi un chiste que circulaba por internet y decía que la primera medida de Bolsonaro fue eliminar un gremio. Teléfonos.
Invitamos a nuestros oyentes a comunicarse con nosotros a través del 4999-0987. Allí pueden dejar sus voces grabadas en el contestador. Y si quieren escribir mensajes de texto por WhatsApp, el teléfono es el 11-3109-5896. 11-3109-5896. Y además estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
¿Puedo decir la verdad que somos amigos? Que en una época nos juntábamos a comer pucheros,
sí,
que hoy quedaron medio mitológicos, son como los pucheros de tu Unión.
Claro, claro, pucheros misteriosos.
Pero me acuerdo cuando recién volviste de Francia, nos juntábamos con Olga Cosentino, con Ricardo Saltón, que está acá.
Claro,
nomás,
que está por allí. Está
ahí. Bueno, tuvo una banda muy linda, Guillermo Pinto.
Guillermito Pinto, sí.
Guille. Y en unas veladas
antológicas. Sí, sí, señor.
Y estás bárbaro. Está,
y aparte, vos me viniste ya.
Que tengas 94 años, no puedo creer.
Bueno, tampoco. Y bueno, pero yo me cuido mucho, no fumo. ¿Sí?
¿Cómo está el Tato? 80 años. Contar unas cosas que no se pueden contar, pero. Lo que sigue haciendo a los 80 es una maravilla.
No, estoy bien, me salgo a caminar todos los días, toco todo el día la guitarra, ensayo tres veces por semana. Bien, cocino.
La propuesta es, vamos a conversar.
Bueno.
Hoy nada de viola, hoy porque
no.
Realmente vos vas a las entrevistas con tu guitarra y ahí hacemos...
Tengo un recuerdo muy bueno que grabé un día, que es la única vez que lo grabé, la única grabación que tengo de Poema de los Dones.
En un programa mío.
De programa tuyo, lo tengo. Sí. Y lo paso en la radio, mi programa, que estoy todos los viernes acá mismo.
¿A qué hora estás?
De 9 a 10 de la noche.
Lindo horario.
Hace ya, viste, ya tengo 220 programas.
¿Te acordás un poquitito de Poema de los Dones?
Aparte, algo que la palabra azar no nombra rige estas cosas. Esa frase me acuerdo.
Pero
algo que la palabra azar no nombra, rige estas cosas. Él, Grusac y él.
Claro.
Como los dos fueron ciegos en la biblioteca.
¿Y habías hecho algo más de Borges?
De Borges hice la Fundación Mitológica.
Claro.
De hace tiempo hice y que canté la milonga de Albornoz, que un día, ¿cómo se llama? El uruguayo, el gran escritor uruguayo.
¿Felisberto Hernández?
No, el otro.
¿Onetti?
Onetti, me lo encontré en un avión. En Palermo, de allá, en Italia, no el nuestro.
Y no el uruguayo, y no el de Montevideo, que también.
Entonces me dijo, ¿sabes qué me dijo una vez Borges? Que el que mejor había cantado una milonga era un viejo Cedrón que tiene una orquesta con sus hijos, era yo.
Qué bárbaro.
Eso me dijo a mí Onetti, a mí, arriba un avión.
Tata, qué amante de la palabra que sos.
Sí, me gusta la palabra. Sí.
Tu Unión, Gelman, Cortázar, Borges.
Colombino, ahora estoy haciendo Las Mil y Una Noches.
¿Las Mil y Una Noches?
Sí.
Bueno, y Blomberg, el chino de la aurora, ¿me lo presentás?
Sí, bueno, este poema lo recomienda, lo seleccionó Borges para una antología. Estaba seleccionado por Borges. Me lo regaló, me lo mandó, y me lo manda mucha gente. Von der Brieder me mandó de Las Dos Irlandesas.
Hablas de Von der Brieder, digamos que Jorge Von der Brieder es un gran intelectual.
Que hoy salió una nota que no dice bien, que hablan de Gelman y de Tuño, pero el que me mandó el poema, el que me dio el poema es Von der Brieder.
Claro, que en el disco escribió un texto.
Que escribió muy bueno, el texto que escribió, muy, muy didáctico, muy, muy, muy caluroso, muy, digamos, certero con respecto al trabajo nuestro y sobre todo a la historia de Bonpland, ¿no?
Muy amigo de Jorge Aulicino.
Claro, sí.
Que Jorge Aulicino me contó la famosa historia que hace muchos años estaba en Medellín. Uh-huh. Y dice que había un tipo que cantaba en un barcito muy, muy, muy humoso. Uh-huh. Y Rata. Decía que era el hijo de Gardel. Entonces dice que presentaba los temas y decía, bueno, ahora voy a cantar
de papá.
De papá y de pera. Cantaba Volver. Papá y de pera me parece genial. Bueno, de Blomberg y Cedrón, el chino de la aurora.
¿Por qué maté aquel chino en el aurora? Si no me había hecho nada de una humildad sin fin. Limpiaba mi cabina de noche a toda hora, me llevaba a la guardia, los Sánchez y el Zin. Y cayó la primera puñalada en el puente, cuando ya comenzaba la osa a aparecer. Al arrojarlo al agua, cayó pesadamente, y tres veces seguidas volvió a reaparecer. Lo maté por el pájaro negro que lo seguía riendo siniestramente durante todo el día. Desventurado chino, nada me había hecho. En las guardias del alba, en las horas más solas, Lo veo claramente surgiendo de la sola, con el sombrío pájaro posado sobre el pecho. Cayó a la primera puñalada en el puente, cuando ya comenzaba la osa a aparecer. Al arrojarlo al agua cayó pesadamente y tres veces seguida volvió a reaparecer. Porque maté a aquel chino en el aurora, si no me había hecho nada de una humildad sin fin. Limpió mi cabina de noche a toda hora, me llevaba a la guardia, los sándwiches y el gin.
No.
Escuchamos al Tata Cedrón en el Chino del Aurora, de Blomberg y Cedrón.
Y estamos presentando en exclusiva el nuevo disco de Cuarteto Cedrón, que es Jamaica Marú, sobre poemas de Héctor Pedro Blomberg. Va a ser presentado este sábado y los siguientes, este sábado 3 y el 10 y el 17 y el 24 de noviembre en el Teatro El Popular, que queda en Chile 2080.
2080, sí. 21:30.
Bueno, la verdad
con
que...
Con La Musaranga, que es un grupo de marionetas y escenografías y muñecos, autogestión, toda una cosa artesanal que todo el mundo conoce, que hicimos El Pulsero Misterioso con ellos. 5 años que yo estoy haciendo
Pulsero Misterioso. No paras de laburar, yo me llegan todas las informaciones.
Y una gente fantástica que me hizo la tapa, que es una maravilla, con mucho humor, nada de solemnidad, ¿viste? Mira, es una tapa, nada de solemnidad.
Es un barquito dibujado, porque tiene que ver justamente con estas... Este barco llamado Jamaica Marú.
Marú, con horitas dibujadas como si caladas de madera terciada son. ¿Entendí? El color es extraordinario. No tenés que decir que tiene blanco y negro.
Pero sí, pero bueno.
Cuando te llega el disco, fíjate.
El disco ya está a punto de salir, ¿no?
Hoy o mañana saldría.
O sea que el que vaya al Teatro Popular va a tener ahí el disco para comprarlo.
Sí, sí.
Tata, ¿y el cuarteto qué? ¿Qué institución el Cuarteto Cedrón? Hace poco tu mujer sacó un libro fantástico, sí, fantástico, sobre la historia del Cuarteto Cedrón. Repetime el nombre completo.
Tango y Quimera, Cuarteto Cedrón, Tango y Quimera, de Antonio García Castro.
Hermoso.
Muy editorial, que no me acuerdo el nombre.
Me parece que no salió por Corregidor.
Corregidor.
Corregidor. Tata, y bueno, no paras de hacer cosas, ¿eh? La verdad que yo te felicito.
Sí, bueno, es para eso estamos, para trabajar. Yo pienso que el trabajo dignifica, como decía el que Tejedi.
Sí.
El trabajo es lo más grande que hay, trabajar es
trabajar es lo que uno le gusta. Eso es
cualquier
impagable.
Cosa que trabaje que te guste, es extraordinario. El trabajo, por eso, por ejemplo, últimamente estuve haciendo ahí en el Popular un espectáculo, no sé si te enterás, que se llamaba el taller del Tata, que porque abajo tienen donde ensayan, es el taller del compañero de la directora, que es metalúrgico, entonces hace herramientas, maquinarias, y tiene toda una pared grande como esta, con máquinas y herramientas. Y dije, no, yo quiero tocar ahí. Entonces toco ahí en el contra esa pared de oficio, ¿viste? De trabajadores de la mano, claro, artesanos.
Claro.
¿Entendés? Entonces, tiene un discurso todo eso.
Bueno, claro, pero claro que sí. Mirá, hoy estamos muy consustanciados con los festejos, hoy toda la semana con los festejos de Larrea. Y Héctor Larrea siempre lo siguió el pueblo,
claro.
El hombre, el muchacho del taller, claro, de la oficina, el taxista, sí, el colectivero, sí. Y eso dignifica, claro, lo pone en otro lugar al artista,
sí,
me
sí,
parece.
Sí, sí.
Tata, en una época, hace muy poco, estabas tocando cada tanto como una especie de guerra de guerrillas en una verdurería ahí de Bahía del Parque, de la calle Cuenca.
Cuenca y Conte, sí. ¿Sigue lo eso? De José. No, porque, bueno, quiero hacer política, pero aumentó todo tanto que el pobre verdulero te tuvo que cerrar porque le aumentaron mucho el...
Claro.
Y él es extraordinario porque es un tipo que pintaba un poco y así fue como nos encontramos. Yo fui a vivir ahí, me conocí porque trabajaba acá con un programa de radio también, en Radio Nacional, de ayudante. Y ahí me conoció, y cuando un día paso por la esquina de Junta y Cuenca, me dice, tata, y bueno, ahí me hice amigo de él, fui a comprar fruta, verdura, papá, y un día me dice, ¿querés que hagan? ¿Por qué no hacemos el 9 de julio unos choripán? Y yo expongo, y yo traigo la guitarra y cantamos. Y él le puso unos cuadros de él, extraordinarios, y hicimos choripán, y aparte es peronista él. Entonces, por eso lo del choripán, viste que está tan famoso eso que los peronistas compran todo.
Los choriplaneros.
Claro, que ganan todo con los choripán, porque después no con la política que tienen, ni con el proyecto que tienen, ni con lo que hicieron en la historia argentina. Ganan todo con el choripán.
Claro.
Bueno, entonces hicimos choripán y no ganamos nada.
Bueno, estamos con Juan Tata Cedrón. Vamos a una tanda y continuamos con este Jamaica Marú, estos poemas musicalizados de Héctor Pedro Blomberg aquí en Nacional Folclórica.
Nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Ay, juro amarte, ay, hasta el fin de mi existencia. Y si es delito enamorar, ¿qué voy a hacer? No puedo odiarte. ¿Para qué sirven ojos? ¿Para qué sirven ojos que se enamoran de un imposible? Laray, 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 laray. Ojos que se enamoran de un imposible. ¿A dónde iré que no me siga como una sombra tu recuerdo? Si me has mentido eternamente, ay, qué valor tuviste para engañar. ¿Para qué sirven ojos? ¿Para qué sirven ojos que se enamoran? Laray, 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 laray. Ojos que se enamoran de un imposible.
La voz del Tata Cedrón en Juro Amarte.
Imitando a Jaime Torres.
Qué lindo bailecito.
Le mandamos un saludo a Jaime. Si
abrazo grande, Jaime, estás escuchando ahí, que andes bien. Y nos corrimos un poquito del universo Blomberg,
sí.
Para echar un poco de folclore, sí. Que es un género que vos lo has transitado. Todo el mundo te tiene muy identificado con el tango, pero vos sos más bien un criollo, ¿no?
Sí, yo hago música criolla, ¿sabes? Me gusta es eso. O nacional, como decía Nelly Omar, cantor nacional.
Claro.
Hago un poco folclore. Y Gardel cantaba estilo, cantaba aquello, tonadas, chacareras, zambas, joropo. Eso viene más del lado de Buenaventura Luna. de cuando fue el campamento de Plumerillo San Martín, que ahí bajaron latinoamericanos para pelear, para pasar a Chile, y ahí se armaban los fogones, el fogón de los arrieros, que habla Buenaventura Luna de eso.
Claro.
Y ahí se hubo una conjunción de músicas de toda Latinoamérica, y por eso se canta los joropos, casi todos los collanos.
Y hace poco hicimos todo un homenaje a Antonio Tormo,
claro,
es un cantor que
y
lo
cantaba
pasamos
como Buenaventura.
Claro. Yeah. Estamos con el Tata Cedrón aquí compartiendo esta charla hermosa para mí y también su nuevo disco Jamaica Marú, que es todo sobre poemas de Héctor Pedro Blomberg.
Mario de Coghlan se comunicó a través de WhatsApp, dice: Tata, genio, voy a ir a verte. Nos conocimos en el festival que organizamos para evitar la demolición del histórico bar La Sirena de Núñez, que lamentablemente terminó, dice, bajo la piqueta.
Sí, sí, bueno. Qué extraordinario, que venga, que venga.
Esas causas,
ya tenemos
tata.
Uno, porque es grande, vieja. No vamos
Mario
a hacer el programa.
De Coghlan.
Bueno, Tata, si vos fueses, no sé, si ahora acá estuviese con Gardel,
sí.
Bueno, vamos a pasar a Volver. Si estuviese con Lito Nevia, le diría: vamos a pasar La Balsa.
La Balsa.
Si estuviese con, a ver, ¿con quién puede ser? Con los Chalchas, no sé, Angélica, ¿no? Bueno, o no sé, Cerrillo.
Hola,
bueno, estoy como el Tata, quiero darme este gusto.
Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta a rayas. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre: Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. Están. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana. Cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos, eligen una virgen de plata y el canal. Vengan a verlo por las mañanas, con la gorra hasta las orejas. Antes valijamos a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán su dinero con mujer y malandrino, en turios y merenderos, en milonga y clandestino. Oirán un tango de peracánico y lo de pena ponen con ones. Sueñan con rocambones las muchachas en el botánico del Parque Gol. Los versolari humedecerá su mejilla cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. A la noche con la babón irán de pura recalada a besar la creche engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere cuando la madre se les muere. Le ponen luto a la guitarra.
de Raúl González Tuñón y Tata Cedrón, por Tata Cedrón, Los Ladrones.
Un tema que me hace acordar de las trasnoches que tenía con mi padre, sí, escuchando tangos.
Vino a verme.
Sí, varias veces. Viejo, me acuerdo de un concierto muy puntual en aquel café que se llamaba Tuñón.
Tuñón, claro, ahí en la calle de Maipú, acá nomás, en la otra cuadra.
Sí, qué lindo lugar es.
Qué hermoso.
Y aparte te caía perfecto.
Se murió el dueño también. En fin.
El siglo XX se va, Tata.
Sí, pasa nada.
Es así. Tatita, bueno, volvamos a Blomberg. Mirá, parece, pasamos del de Tuñón, clásico de clásicos, aquel disco tuyo con todos temas de Raúl González Tuñón, los diálogos que has tenido con Raúl González Tuñón que integran ese disco, son maravillosos. Yo cada tanto lo escucho y es un disco que va creciendo con el tiempo, porque aparte las voces de los poetas,
Y lo que dice ahí Raúl, yo siempre lo cito un montón de veces por muchas cosas que puse ahí. Un día me llama la REA, casualmente voy a venir un día de esto acá a presentar el disco también, y me llama un día, Tanta, dice, ¿vos te das cuenta lo que hiciste con eso? ¿Cómo grabaste eso? Con un grabadorcito. Pero vos te das cuenta del aporte a la cultura que has hecho. Pero me llamó él a mi casa.
Estábamos hablando fuera de aire. Enrique Maciel, que fue el autor de la mayoría de las músicas de Blomberg, murió en el 62. Troilo murió en el 75. No hay imágenes de Troilo.
No.
Hay muy poco.
Como que los franceses tienen eso, por ejemplo, de todo tienen.
No sé qué.
¿Cómo acá no se hizo eso? Un día, cuando yo hice Memoria de Buenos Aires en Francia, año 79, 89, perdón, vinimos con el productor francés a buscar material sobre Buenos Aires, que yo fui a Radio de la Nación, y la foto del año 20 para atrás la habían tirado.
No, es increíble. Bueno.
El tipo se quería morir, ¿entendés?
No. Pero bueno. Ahora, por suerte, me parece que hay un intento más de fortalecer la memoria. Bueno, todo lo que ha hecho el canal Encuentro, todo lo que hay muchos documentales. Pero, por ejemplo, yo le hice una entrevista, me acuerdo, apenas entré en Clarín, yo era muy pichón, a Sebastián Piana.
Claro.
La verdad que, ¿qué queda de Piana?
Yo toqué en esa época 2 o 3 veces en homenajes a Mansi. Con Centella, los dos, tres veces tocamos. Cuando vieron el aniversario de la muerte de Mansi, venía Sebastián y Centella a tocar y a contar historias. Y,
qué lindo. Bueno, estamos con el Tata Cedrón. Faltan 17 minutos para las 6 de la tarde. Queremos escucharlos.
Así es, y los invitamos a seguir comunicándose a través del 4999-0987, donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador, o si tienen ganas de escribir por WhatsApp al 11-3109-5896. Y además estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Tata, pongamos al menos un poquito, porque si no, tengo miedo que no entre, porque queremos pasar 2 temas más del disco de Blomberg. Pongamos La Noche del Café de La Paloma.
Sí.
De Café La Paloma, que es el 6.
Pero te quiero explicar primero.
No, pero lo escuchamos un minuto y lo metemos. ¿Y lo explicás? ¿O ahora?
Dale, espérame, contame. Terminemos y después cuando podamos. No me gusta cortar los temas a mí.
Bueno, dale. No, y contame entonces.
No, porque hice participar a los músicos en este proyecto, ¿te das cuenta? Ahí la chelista hizo un tema a ella y lo canta a ella.
Josefina García.
Y después está este Frascoli, que él compuso esta música, que es extraordinaria. Y después Miguel López, que viene del rock, el rockero y toca el fuelle, hizo otra canción también y él la canta. Entonces, es importante informar eso.
Lo tenés también a Julio Cobielo.
Cobielo está tocando, no, pero no toca en este disco Cobielo, ahora está tocando ahora con el cuarteto.
Tata, bueno, presentame Las Noches del Café La Paloma.
Lo que tiene es esto, no sé si vos te acordarás, no sé, porque vos sos rockero, hay te la di, ¿viste? Que hay un tango de Cadícamo y Cobián que se llama Pan y Agua.
Sí, claro, bueno, sí, uno de los tangos de protesta.
Viejo Café. No era el pan. Perdona.
¿Cuál es? A ver.
Hay uno que se llama Pan, con ese de confundido.
Ah, con ese me confundí.
Ese, pero Pan y Agua no es de protesta, es el uno que estaba preso porque se había levantado el coronel de cuando hacía la colimba con Bian y lo metieron en el canal.
Cantar un poquito.
Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a Pan y Agua se llama. Y hay un recitado que dice Café La Paloma.
El mismo Café La Paloma. ¿Ese no lo hacía Angelito Vargas?
Claro. Sí. Entonces,
con Tanturi.
Y Blomberg.
Vargas. Ah, no, Agostino.
No hables más, sí. ¿Cómo se llama de nombre de Agostino? A ver, ¿sí sabes? Ah, sí, muy bien. Te felicito. ¿Qué? ¿Sabe, sabe?
Me toma
no, yo lo quiero, ¿sabes? Bueno, lo que tiene extraordinario es que ese café La Paloma de Cadícamo, el otro de Blomberg, también, era el mismo, y estaban en el Arroyo Maldonado, ese bar. Entonces yo junté a los dos, metí el copete de Agostino y después cantamos el Café La Paloma de Blomberg.
El recitado de...
De Angelito, escuchemos.
Dale, vamos.
Café La Paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango.
Café del barrio viejo, café de La Paloma. Yo soñaba en sus mesas o jugaba al billar, en los largos hastíos de remotos veranos, en las noches alegres que no han de volver más.
En una de esas noches mis ojos se encontraron
con su carita pálida, era rubí gentil, yo le escribía versos. Mi amor, una primavera, la renguita Lucía, que tocaba el violín. Romero me aburría con la historia de siempre. Cuando hizo la colimba y anduvo por el sur, yo escuchaba en silencio y miraba la vereda de enfrente, donde estaba el ombú. Juan Cruz leía siempre novelas de Gutiérrez, El Chacho, Hormiga Negra, Juan Cuello en el café. Soñaba con el tiempo de rosas y tenía una daga de plata guardada en el saqué.
Después llegaban otros, él y Rodríguez, que jugaban al truco hasta el amanecer. El oficial Martínez, que hacía versos malos, los leí en voz alta en medio del café. Don José de la Estrella, que cerró la farmacia cuando una noche en junio su mujer se murió y lo dejó solito, como bebía el pobre, se quedaba dormido tranquilo en un rincón. Oh, noche del antiguo café de La Paloma, los oscuros sueños que soñaban aquí, solo queda un recuerdo de amor en primavera, la renguita Lucía que tocaba el violín.
Con fecha.
La voz de Ángel Vargas y el Tata Cedrón antes en las noches del café La Paloma de Blomberg y Cedrón.
Y ahí estaba la voz de Angelito Vargas en ese famoso recitado y después, bueno, todo el recitado tuyo que corresponde a un texto de Blomberg.
Claro, que la música es de Frascoli, de que es un integrante del cuarteto.
Tiempos en que cruzaba el Arroyo Maldonado por lo que hoy es la Avenida Juan B. Justo.
Así es, y había un ombú. Eso es lo que cuenta Blomberg. Y una renguita Lucía, que tocaba el violín.
Bueno, estamos con el Tata, que va a estar presentando este disco que se titula Jamaica Marú a partir de este sábado.
Así es, los sábados de noviembre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre a las 21:30 en el Teatro El Popular, Chile 2080. Tata Cedrón y La Musaranga.
Muy bien, y Tata, me contabas, no sé si ya si... en aire o fuera de aire, que también ya estás metiendo otros otros sí, poetas.
Hizo, con Blomberg hizo una cumbia también.
Que no está en el disco.
No.
Sí, pero me decías, no, pero me te contabas otro proyecto que estabas empezando a encarar.
Las Mil y Una Noches.
Las Mil y Una Noches. Qué bueno, ambicioso.
Mi hermano Alberto me dijo, ¿por qué no haces Las Mil y Una Noches? Hice una canción o dos ya, hermosas, son muy lindas. Pero la cosa de erótica, de los labios, de los besos como uvas, como esa cosa erótica de Las Mil y Una Noches. De amor y de no son las historias, no es Alibaba y los 40 ladrones, son la parte cuando
más sensual,
¿entendés? Y es una muy hermosa.
Bueno, hay muchos mensajes, le mando un abrazo grande a Daniel Diebol, que se comunicó por Facebook y nos pide Turbias Golondrinas por el Data Cerón. Bueno, es un tema de Palo Pandolfo, alguien que también te admira mucho.
Sí, Palo. Muy amigos somos.
Grande Palo Pandolfo.
Lorenzo se comunicó por WhatsApp, dice, el sábado me encontré en ese hermoso Teatro El Popular. Fui a ver la obra ecuestre de Tango y Burros y Amores y había una promoción. Los dos espectáculos al precio de uno y era el del Tata Cedrón. Bellísimo espectáculo, dice, y el Tata me piantó un lagrimón, un monumento para el gran cantor.
Qué grande, gracias.
Hola, María de Paternal, saludos para el Tata, felicitaciones por el nuevo disco. Y quería decirle sobre esto de la recuperación y de la conservación de la memoria. Es muy importante el trabajo que hacen músicos como Ignacio Warchowski, por ejemplo, con la orquesta escuela, con la recuperación de obras. La verdad, hay trabajo de recuperación y de conservación en la Argentina. Si bien no ha sido tan difundido, es bueno rescatar.
Bueno, es cierto.
Ya anoche me hablé con Ignacio, con que también nos conocemos cuando eran chicos. Yo le di material, bueno, me agradeció eso, sí, mucho material. Sí.
Él estuvo al frente de la orquesta escuela.
Claro, que se la fundó.
Claro, que se propone, de alguna manera, transmitir todos los yeites de claro. La época de las orquestas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso que es complicado escribirlo. Claro.
Eso viene un poco, lo estuvimos hablando anoche con él, te lo puedo decir ahora. Que yo en el año 87 hice un espectáculo que se llama Memoria de Buenos Aires, en Francia, con Agri, con Mussolini, con Beethoven, con el cuarteto, que era reconstrucción de todos los estilos, de muchos estilos,
bueno.
Gobi, Troilo, Salgán, Pugliese, Canaro.
Bueno, un poco lo que es.
Después lo hablamos mucho con Ignacio, y de ahí, de una cosa, viste cómo se transmiten las cosas. Bueno. Él hizo algo extraordinario, que salió de eso un poco, la idea, y que después lo puso a Balcarce, que
Emilio
Balcarce. Extraordinario.
Acá de Paso Rey, estamos escuchando al Tata, siempre yo lo escucho los días viernes, es extraordinario, siempre pasando cosas bellísimas que en ninguna parte del dial se puede escuchar. Además, el Tata, el humilde que a veces nos dice, ha hecho una creación de Gomberídico, esa obra de Julio César Castro, que la dice de una forma extraordinaria. Ese quería decir que lo aprecio mucho y es un gran tipo.
Muchas gracias. Sí. Bueno, Verídico,
Julio César Castro, Juseca.
Sí, Juseca. Sí, yo lo paso de vez en cuando en mi audición. Lo grabé en París, eso. Estaba un día haciendo cosas y volví a hacer. Y yo hablo bien paisano. Pero no es como caricatural, sino
el verdadero. Juseca le gustaba mucho a... A Citarrosa.
Claro.
Julio César Castro.
Sí, claro. Yo lo conocía, un flaco, sí, era un flaco divino. Comimos con Tenuta un día, con el Nino Tenuta y Juseca.
Qué bárbaro. Sí, cuánta historia, sí, Tata, ¿eh?
Sí, querido.
La verdad que es impresionante. Sí, sí. Bueno, te felicito por este nuevo emprendimiento poético, musical, en este caso centrado en la figura de alguien que está un poco fuera de foco, porque uno cuando piensa en los grandes poetas del tango, los grandes letristas, no piensa en Blomberg, la verdad que no piensa en Blomberg. Sí. Piensa en Manzi, Cadícamo, Lepera, seguramente Contursi, Cátulo Castillo, Homero Expósito. A propósito, el lunes son los 100 años del nacimiento del genial Homero Expósito. Vamos a hacer un homenaje con lo que es su poética, con lo que ha sido su gran obra. Bueno, Homero, por ejemplo, hizo temas con Domingo Federico, con Chupita Stamponi, y con su hermano Virgilio, por supuesto. Sí. Llegó a hacer un tango que solo creo con Troilo.
Sí,
Y hasta con Atilio Stamponi, ¿no? Que
hizo
afiche. Bueno, gran poeta. Pero bueno, Blomberg está un poco corrido, está muy identificado con ese periodo muy puntual de los valses federales.
Está bien.
En la voz de Cadícamo. Y acá el Tata lo retome, como decía la oyente, que con mucha verdad, lo importante que es poner a los poetas en otro sitio, en este caso un disco.
Claro, por supuesto.
Un disco y un escenario.
Es otra manera de escuchar y hacer poesía, ¿no?
Bueno, Tata, te agradezco la visita.
Gracias a vos por invitarme siempre.
Recomiendo tu...
Darme tanto tiempo, tanto espacio.
Escúchame, recomiendo tu programa los viernes.
Así es.
De
21 a 22.
Y bueno, nos despedimos con uno de los temas de este disco.
Que canta una chica, la chelista, le hice participar también, que toca el chelo, hizo la música es de ella, muy linda, y canta ella también.
Es La visión del navegante.
La visión del navegante.
Qué lindo.
Porque es de marinos y barcos el disco.
Tata, gracias.
Gracias a vos, hermano.
Aquella clara noche de luna, el navegante tuvo un extrasueño bajo la cruz del sur. La goleta corría fatigada y errante por aguas del oriente con rumbo a Singapur. Vio en las profundidades oscuras y dormidas claridades extrañas con naves hundidas que arrullaba el océano con su enorme canción, y vio que aquellos muertos salían de los mares, y oyó en la clara noche misteriosos cantares que cantaban los buques bajo la cruz del acercábase el alba luminosa y distante, y al volver de su sueño extraño el navegante vio las luces lejanas del viejo Singapur.